Bienvenido a Regresa a la Naturaleza. Yo soy Ricardo Novela, soy el anfitrión de este podcast Regresa a la Naturaleza y quiero compartirte que estás a punto de escuchar una entrevista que le hice a una lindísima, lindísima mujer. Ella es la doctora Linda Quesada. Públicamente quiero agradecerle por tan linda que nos brindó de su tiempo, de sus conocimientos, y la verdad es que excedió nuestras expectativas. Es una gran mujer, aprendimos muchísimo de ella. Y antes de dejarte con dicha entrevista, quiero hacer un reconocimiento a todos ustedes. Gracias a su gran colaboración, ustedes queridos escuchas, grandes hombres y mujeres que nos han estado apoyando en recomendar, en estar escuchando nuestros podcasts. Recién acabamos de romper la barrera de las 300 descargas, específicamente 334 descargas al momento de estar haciendo esta grabación. Y la verdad es que me siento muy contento. A nombre del equipo Frater, la verdad es que quiero darte un enorme agradecimiento. Me gustaría pedirte respetuosamente que hiciéramos equipo y que pudiéramos llevar estas descargas de 334 a 1,000 descargas. Con tu ayuda yo sé que esto es totalmente posible. También quiero hacer un agradecimiento en este episodio a Gab Durán por sus grandiosos reviews, sus 5 estrellas que nos puso en Podchaser. Muchísimas gracias. Y también quiero recordarte que y exhortarte que puedes escuchar tremendos episodios que hemos hecho para ti, en dado caso de que este sea el primer episodio que escuchas. Yo quisiera sugerirte que escuches, por ejemplo, el episodio número 7. El episodio número 7 está sumamente interesante. Hablamos de los 2 enemigos del cerebro, pero también lo que es el episodio 6, el 3 y el 4. Hablamos acerca del nutriente perdido o de la molécula de vida, y también mencionamos acerca del donante de cisteína que ayuda a elevar esta molécula de vida. Y tenemos el episodio número 1, donde hablamos, por ejemplo, de lo que está detrás de la producción de carne. Pensamos que es carne, pero en realidad hay muy poco de ella ahí. También en el episodio número 2 hablamos, y ahí de hecho comenzamos a hablar de las 7 avenidas de acceso al cerebro, y también hablamos del peligro del trigo refinado. Y si te es posible, regálanos 5 estrellas. 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita, en dado caso de que no puedas hacerlo, como es el caso de Spotify o Apple Podcast. Nos puedes dar tus 5 estrellas en podchaser.com. Se escribe podchaser.com y buscas Regresa a la Naturaleza, y ahí nos puedes calificar episodio por episodio. Si tienes algún área de oportunidad, algo que no te haya gustado, para evitar que nos pongas ahí 4 estrellas o menos, yo te sugeriría que nos escribas a hola@regresaalanaturaleza.com con tus áreas de oportunidad, y vamos a estar muy gustosos de escucharte. Sin más, quiero dejarte con esta magnífica entrevista con la doctora Linda Quesada. Hola, ¿qué tal? Excelente noche. Bienvenido a un nuevo episodio bono, donde en esta ocasión, ¡qué barbaridad!, vamos a tener una gran mujer, una gran médico. Ella es una eminencia. Si ustedes vieran, las personas que nos están escuchando en el podcast, la gran sonrisota de la doctora que nos está acompañando el día de hoy, no, de verdad va a ser, es fenomenal este episodio. Y antes de presentarla y antes de decir cuál va a ser el tema del día de hoy, yo quiero decirte que si tú quieres tener un envejecimiento de tal manera que puedas sentirte fuerte, o por ejemplo, yo conozco personas que dicen, no, es que ya para mi edad yo ya no puedo tener ese músculo, o a lo mejor yo ya no puedo gozar de salud como la salud que tenía antes. Bueno, el día de hoy vamos a averiguar a ver si eso es cierto. Y de esta manera quiero anticiparte que el tema del día de hoy es vejez digna. Vamos a hablar acerca de este maravilloso tema y el día de hoy nos está acompañando una gran mujer. Voy a mencionar parte de su currículum. Ella es licenciada en homeopatía con maestría en nutrición clínica y medicina ortomolecular. Ha tomado distintos cursos, talleres en obesidad, síndrome metabólico, infarto al miocardio, insuficiencia renal, oncología, diferentes diplomados en medicina ortomolecular, geriatría, envejecimiento saludable. Además de que su preparación profesional se enfoca al abordaje inicial del paciente geriátrico. Está certificada como facilitador del envejecimiento exitoso y de esta manera quiero dar la bienvenida a la distinguidísima doctora Linda Guadalupe Quesada. Doctora Linda, ¿cómo está?
Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Es un honor. Gracias por la invitación y con mucho gusto compartimos un tema tan interesante y de actualidad como es la vejez digna.
Fantástico. A mí la verdad es que se me hace súper, súper interesante. Ojalá que aquí también las personas que nos están acompañando en vivo nos puedan hacer preguntas porque me parecería muy enriquecedor el poder aprovechar todo ese gran conocimiento que usted tiene, doctora Linda. Y me gustaría comenzar por una pregunta para, sobre todo para aquellas personas que no estamos tan familiarizados con ese concepto. Dentro del currículum que por aquí estaba leyendo, aparece medicina ortomolecular. Y me gustaría si nos pudiera hablar un poquito de más acerca de sobre qué es este tipo de medicina, de qué trata esta área.
Claro que sí, con mucho gusto. La medicina ortomolecular es la ciencia en que avala y tiene muchos estudios por muchos años de que los síntomas y las enfermedades se presentan por la falta de vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos, que no los obtenemos por medio de la dieta. Por ejemplo, pues los ácidos omega 3 es un ácido que es mucho, muy nutriente para el cerebro y para el corazón, para las arterias. Y no lo obtenemos por medio de los alimentos. La mayor concentración, por ejemplo, del omega 3 está en el ojo del salmón. Si bien es cierto que no consumimos mucho salmón en nuestra dieta, mucho menos los ojos. Entonces, sí necesitamos los suplementos alimenticios para obtener ese oligoelemento, por decir un ejemplo. Muchas veces necesitamos cierta concentración de vitamina C. Y pues necesitaríamos para un gramo de vitamina C, que es tan importante en la edad adulta, pues necesitaríamos tomar el jugo de 19 limones. Entonces, pues obviamente necesitamos de los suplementos alimenticios. De esto habla esta ciencia y hay muchos libros que avalan y muchos médicos profesionales de la salud que están enfocados en la medicina ortomolecular a nivel nacional.
Bastante interesante y la verdad es que yo estoy muy, muy de acuerdo, doctora Linda. Hay incluso un dato que a lo mejor no sé si con este comentario usted pudiera enriquecerlo lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, yo he escuchado que, hablando, por ejemplo, del omega 3, que mencionaba que, si mal lo entendí, se encuentra en el salmón. Sin embargo, la situación de que muchas veces el salmón que nosotros consumimos, ya no sabemos si es un salmón de granja, que usualmente los salmones de granja pueden llegar a incluso a tener hasta a vivir enfermos, porque como no tienen esa libertad como un salmón salvaje que está, digamos, en su hábitat natural, es diferente el tipo de nutrición que nos ofrece un salmón de granja a un salmón que está, digamos, en el ambiente salvaje. Entonces, cuando consideramos que, por ejemplo, no sabemos realmente si el alimento que está llegando a nuestras manos es realmente natural y realmente cuenta con los nutrientes y además viene en un estado sano, bueno, es entonces que podríamos recurrir o que deberíamos de considerar esta opción de suplementarnos. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría, doctora Linda, que nos pudiera comentar. Hay personas que yo he escuchado que están en contra de suplementarse. ¿Usted tiene idea de por qué esa negación a suplementarse?
Sí, efectivamente. Muchas veces, desgraciadamente, a nuestro país llegan suplementos de no muy buena calidad, depende del laboratorio. Entonces, esto hace que las personas pues estemos en duda de que si es buen suplemento o no, aunado a que muchos profesionales de la salud pues obviamente tienen razón en no suplementar porque pues ellos tuvieron 7, 8, 10 años de estudios y están un poquito cuadrados y a veces no se actualizan referente a lo nuevo y pues eso impide un poquito con relación a los suplementos. Más sin embargo, si nos damos cuenta que hay muchos laboratorios que tienen muy buena calidad de suplementos y combinación de estos, pues entonces eso no, los conocemos, verificamos que sean científicos, porque también eso hay que ver, que la ciencia nos habla y hay páginas de ciencia en cuales podemos verificar esos laboratorios y más si estos tienen un departamento científico en la compañía. Esto avala muy bien los suplementos y adquirimos más confianza, sobre todo nosotros los profesionales, para poderlos dar en la receta. Sí.
Muy bien, muy, muy, muy interesante. La verdad es que eso yo considero que es sumamente importante porque yo creo que tristemente allá afuera, como usted bien lo decía, hay suplementos que a lo mejor se dicen de muy gran calidad y la realidad es que no tienen un sustento científico. Además, aunado a eso, a lo mejor prometen y prometen y prometen y sin embargo no tienen alguna manera de poderlo soportar. Y creo que quizás esa puede ser una razón bastante fuerte de que haya personas que a lo mejor rechaza todos los suplementos alimenticios, pero creo que es bastante meritorio mencionar que lo que usted dice de que hay suplementos que están sustentados en ciencia. Y bueno, hacia allá me gustaría tocar más adelante ese tema. Y quiero mencionarte que si a ti que nos estás escuchando te gustaría conocer el suplemento que la doctora Linda y un servidor recomendamos, no por ser el más vendido, no porque salga Brad Pitt vestido con bata de médico en televisión y lo recomiende, sino porque es el suplemento probablemente con mayor investigación científica del mundo. Por ejemplo, el agente regulador más importante del continente americano, que es la FDA, le requiere a las farmacéuticas 2 estudios científicos bien diseñados cada vez que sale un nuevo medicamento alopático a la luz. El suplemento, capaz de elevar la molécula de vida en el cuerpo que te recomendamos, no posee 2 estudios, posee 85 publicaciones médicas y científicas que lo respaldan, entre los cuales 23 estudios son catalogados como Gold Standard, que es el tipo de estudio de más alto grado de confiabilidad. 142 instituciones educativas de prestigio han participado en su investigación y desarrollo. Si deseas conocer el suplemento que te recomendamos, acude a nutrienteperdido.com y regístrate mientras continúas escuchando el episodio. Ahondando, dado que una de sus especialidades tiene que ver con nutrición, me gustaría saber su opinión sobre la frase, somos lo que comemos y sobre todo qué impacto tiene en nuestra vejez.
Exactamente, y sí, efectivamente esa frase de somos lo que comemos, pues ya ha adquirido una cierta popularidad porque pues es real, somos lo que comemos. Científicamente hablando, nosotros somos lo que comemos desde nuestros abuelos y esto habla la ciencia. Por ejemplo, en el momento de la concepción que se une el espermatozoide con el óvulo, en ese momento se va a determinar el grado de nutrición que va a tener el bebé porque influye lo que comió la mamá desde 5 años antes y lo que comió el papá también. Y no solo ellos, sino también los abuelos. Hay un libro que me encantó, que se llama Somos lo que comieron nuestros abuelos, donde esta autora estadounidense, habla perfectamente bien de todos los estudios a través de los años, el cual se comprobó que la nutrición, estamos hablando de todos. Cuando nosotros comemos, adquirimos los nutrientes necesarios que requiere nuestro cuerpo. Y eso va a influir determinantemente de cómo vamos a envejecer. Para algunos autores, desde que nacemos envejecemos. Para otros autores, denotan que llegamos a los 30 años, crecemos, llegamos a los 30 años, nos mantenemos algunos años estables, llegando a los 40, empieza la bajada fisiológica de todos los organismos, pero si llegamos a los 50, la bajada es mucho más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a los 60? Tenemos que pensar y concientizar que necesitamos adquirir hábitos alimenticios sanos y hábitos de pensamiento sano para poder llegar a un envejecimiento digno a los 60. Que si ya tenemos 60, ya nos agarró los años y de todas maneras es muy buen tiempo para voltear a ver que podemos adquirir nutrientes necesarios, cambiando dietas con los profesionales de la salud, con los suplementos también por un profesional de la salud, para tener una vejez digna y funcional, ¿verdad? Y podamos adaptarnos, porque nosotros cuando llegamos a los 60 años empiezan los cambios fisiológicos y emocionales, sociales, y tenemos que estar enterados de qué es lo que nos pasa para no sentirnos, pues a veces cuando no sabe uno, y a mí me pasó, nos podemos sentir muy confundidos, nos podemos sentir muy inestables, porque no sabemos qué es lo que pasa con nuestro organismo. Simplemente son cambios a los cuales todos vamos a llegar, pero depende de la vida que le demos, ¿verdad? De la calidad de vida que le demos a nuestro organismo desde jóvenes, desde niños, eso va a determinar nuestra vejez, cómo vamos a llegar. Que lo que se pretende es llegar dignamente y funcional.
Excelente, doctora. Tengo algunas preguntas sobre lo que comentó, pero antes nada más quiero asegurarme si este es el libro que comentó. Es de la autora Mónica Katz, ¿Somos lo que comemos? No sé si sea correcto.
No, Somos lo que comieron nuestros abuelos.
Somos lo que comieron nuestros abuelos. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver si en el equipo nos pueden apoyar a buscarlo, porque aquí yo no lo logro tener a la mano. Bueno, entonces, ahorita a ver si nos pueden apoyar. Muy bien, hay algo que comentó súper, súper interesante, que a mí me cautivó eso que acaba de decir, en cuanto, cuando habló, por ejemplo, de una mamá embarazada, específicamente sobre el bebé que lleva en su vientre. Es decir, no nada más el bebé es o se va a formar a partir de lo que la mamá se está alimentando en ese periodo de embarazo, sino 5 años atrás tendríamos que voltear a ver cuáles fueron los hábitos alimenticios de dicha mamá. Eso estoy sorprendido, doctora Linda.
Y de papá también.
Y de papá. Para que sea parejo. Eso se me hace muy, muy interesante, doctora Linda, porque a veces pues a mí me da tristeza de que yo veo que a veces las mamás no se alimentan bien, no tienen, bueno, por lo menos he visto algunas que por ejemplo son fumadoras y dejan de fumar ya cuando están embarazadas, pero ahora, si consideramos esto que está diciendo de que no nada más ese último año, sino son todavía 4 años atrás, es bastante interesante y eso es a reflexionar si verdaderamente te estás cuidando el día de hoy. No importa que no pienses tener hijos dentro de un año, 2 años. Bueno, trata de tener una vida natural. Entonces, la verdad es que eso sí me llamó muchísimo la atención, doctora Linda, y qué importante que lo haya mencionado.
No sé, efectivamente es importantísimo. En este libro que les menciono, habla los estudios que se hicieron a las personas en la época de la guerra. En época de la guerra, pues casi no había comida. En Alemania había puras papas. Entonces eso comían, una papita, media papita. Y estos niños que no se alimentaron adecuadamente, llegando a los 50, muchos de ellos tuvieron un infarto, ¿verdad? De esto habla este libro. Es muy interesante, es importante que hacer lo posible por adquirirlo, porque eso nos cambia un panorama completo de lo que es la nutrición.
Doctora Nida, si en alguna oportunidad, no importa que después del podcast nos pueda comentar el autor, estaría genial.
Sí, nada más para... porque estoy sola, está en mi biblioteca. No. Pero
ah, fantástico, está muy bien, está muy bien. Entonces ahí lo dejamos como pendiente. Y hay algo, esto me hace recordar una historia que justamente hace como unas 2 semanas una amiga que estudió en Rusia, estuvo 5 años allá. Estábamos hablando de cómo es, pareciera que me voy a salir del tema, pero es, creo yo, vale la pena mencionar el nivel de conciencia que a lo mejor en otras culturas pudieran llegar a tener. Porque justamente estábamos hablando de cómo, por ejemplo, allá en Rusia es diferente, digamos, como la manera en el rol que maneja el hombre y la mujer, aunque más que diferente, en realidad cada quien se ocupa de su propio rol. ¿A qué me refiero? Bueno, que el hombre, de manera general, genial. Ahí entonces está. Es Judith Finlayson. Uh-huh. Eres lo que comieron tus abuelos. Muchísimas, muchísimas gracias, Marta, por ahí apoyarnos. A las personas que nos están escuchando, ese es el título, Eres lo que comieron tus abuelos, y la autora es Judith Finlayson, y bueno, puede haber distintas editoriales, pero muchísimas, muchísimas gracias. El subtítulo es Todo lo que necesitas saber sobre nutrición, epigenética y el origen de las enfermedades crónicas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y volviendo a este tema de Rusia, doctora Linda, en primer lugar, se me hace padre porque mi amiga me decía que allá en Rusia es bastante que común que cualquier hombre que invite a salir a una mujer se hace cargo absolutamente de todo, en primer lugar. Cuando ya son novios, el hombre, no importa que la bolsa de la mujer sea toda rosita, con flores, él es el que carga la bolsa. Y en cuanto a su caballerosidad, algo que me llamó mucho la atención es que siendo novios, a lo mejor pudiera ser que se vayan a casar, pudiera ser que no se fueran a casar, pero me llamó mucho la atención que por ejemplo, si la novia tiene frío y a lo mejor se siente en un lugar frío, el hombre es como sorprendido y preocupado por ella, se aproxima y dice, no te sientes ahí, o sea, porque la frialdad puede afectar a que no pudieras tener hijos. Y la primera vez, mi amiga se quedó como, ¿hijos? O sea, pero nada más me estoy sentando, ¿qué sucede? O sea, yo no sé si tiene algo que ver, pero, o sea, si me refiero a tenga una veracidad, esa preocupación, pero se me hace muy interesante el nivel de conciencia de que están cuidando desde novios, a lo mejor no terminan casados, pero se están cuidando desde novios su salud, y a lo mejor a sus bebés lo puedan tener dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años, no lo sabemos, pero qué diferencia de conciencia de a veces de cultura a cultura, ¿no cree?
Efectivamente, sí. Normalmente en los países desarrollados pues tienen un poquito más de cultura referente a la alimentación o a los suplementos alimenticios. Tuve la fortuna de viajar a Copenhague, Dinamarca, 4 veces, y me di cuenta que en ese país el gobierno invierte mucho dinero en alertar a la población de cómo comer y de sus cuidados que necesita. Y veo que yo vi que muchas tiendas o farmacias estaban llenas de personas de 40 años comprando suplementos alimenticios que se consideraba ya necesario para la prevención de las enfermedades.
Qué interesante, qué interesante. Yo a veces también creo que ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene que ser caro, ¿verdad? El poder comer bien. O sea, no hay por qué gastar, no sé, miles de pesos mexicanos para poder comer bien. Y me gustaría conectar este comentario con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación le daría a las personas que tienen a un adulto mayor a su cargo respecto a su alimentación?
Sí, que es algo sumamente importante darnos cuenta que la persona mayor necesita una alimentación saludable. Es cuando estamos nosotros, las personas mayores, muy endebles por los cambios fisiológicos que se están dando. Y pues sobre todo porque muchas veces, como aquí en Tepatitlán, tengo muchos pacientes que, por ejemplo, se dedicaron mucho tiempo, desde niños a la cosecha, trabajo duro, ¿verdad? Entonces, pues llegan a los 60 años, pues ya muy deteriorados, y si no tomaron complementos, si no tuvieron una alimentación adecuada, pues empiezan a desarrollar muchas enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, pues habla la ciencia de que las enfermedades, este tipo de enfermedades, se relacionan con la nutrición. Entonces, sí es muy, muy importante, sobre todo aquellas que tienen un trabajo pesado, como las personas que se dedican a la construcción o los albañiles, pues muchas veces yo veo que andan comprando pues cosas rápidas en la tienda y me entristece enormemente porque pues ellos que están cargando costales y demás, pues son personas que llegan a los 50 y ya tienen dos o tres enfermedades crónicas. Entonces sí nos tenemos que poner alertas para ayudar a apoyar a nuestros papás y a nuestros abuelos con una alimentación adecuada, y ahí tenemos que hacernos cargo de llevar con el profesional de la salud para que tenga una valoración esa persona de cuántos músculos tiene, si está con sobrepeso, y ellos son los indicados para formar una dieta adecuada para ese adulto mayor. Me preguntan muchas veces que ya cuando son un poquito más adultos, ya de 80 a 90 años, que es la cuarta edad, pues que ya no les podemos cambiar de hábitos alimenticios. Sí se puede, llegando a pues como los niños, a tener acuerdos. Y bueno, pues yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado con la persona mayor. Tenemos que ser empáticos, tolerantes con ellos, no imponerles, nunca imponer nada, simplemente porque eso es lo que me encuentro en la consulta. Pacientes que llevan a sus papás y dicen: doctora, pues no le puedo quitar la sal, ya tiene problemas de renales y es muy necio, le pone sal. Bueno, pues es que hay que llegar a ser empáticos y con tolerancia, con mucho cariño, a hacerles ver que va a mejorar su salud quitando la sal. Y bueno, pues hay otros pacientes que me dicen: ¿sabe qué? Pues es que está acostumbrado a los domingos a comer menudo y eso le hace daño para su vena. Pues sí, pero de vez en cuando un platito de menudo no le va a hacer daño. Es no satanizar los alimentos en las personas ya de la cuarta edad, sino simplemente llegar a acuerdos y pues cumplirle su antojo de vez en cuando. No va a pasar nada, y sí tenemos que tener mucho cuidado, aprender a cuidar a un adulto mayor es súper importante. No hay un lugar o quien nos diga cómo se debe de cuidar. Para eso están los cursos. Aquí los tenemos en el centro educativo donde estamos, tenemos cursos. ¿Para qué? Para que la persona que cuida pues tenga más armas para que todo salga bien con la persona mayor y sepa qué es lo que se debe de hacer en determinados casos. Es muy importante, es una responsabilidad fuerte, pero pues aquí con los gerontólogos se da muchos consejos para que esa persona que cuida esté bien enterada. No solo cuidar a la persona mayor, sino cuidarse a sí misma, que es también muy importante.
Muy bien, y por ejemplo, ya mencionó algunos aspectos, pero ¿cuáles pudieran ser los problemas más recurrentes en una persona de la cuarta edad, por ejemplo, digamos, con respecto a su alimentación? ¿Cuál podría ser como de lo más frecuente en el cual suelen recaer la mayoría de los adultos mayores?
Sí, puede darse el caso de tener desnutrición, ¿verdad? Que no, que tenga anemia o que tenga obesidad, cualquiera de los dos extremos. Y son muy peligrosos. La persona con desnutrición es muy endeble, se llama síndrome frágil, es muy peligroso, y sí hay que tener en cuenta que el nutriólogo, junto con el geriatra, nos van a apoyar para sacar adelante ese paciente. Lo mismo con la obesidad. Y normalmente los pacientes que son de 80, 90 años, que tienen obesidad, pues ya es un poquito más difícil la situación con las rodillas, etcétera. Ahí sí necesitan no solo el geriatra, el nutriólogo, también el psicólogo, ¿verdad? Darle una atención con suplementos. Sobre todo, yo recomiendo mucho nuestro precursor del glutatión, nuestro dador de cisteína. Eso va a cambiar enormemente el estado nutricio de la persona mayor.
Excelente. Y por ejemplo, entonces, a lo mejor no puede obviamente existir el envejecimiento perfecto, pero ¿a qué le pudiéramos llamar un envejecimiento saludable, exitoso? ¿Cómo deberíamos llegar a adultos mayores?
Para llegar a ser exitoso debe de ser sin enfermedad y totalmente funcional la persona, ¿verdad? Porque también puede tener depresión, el estado emocional alterado por estrés, y eso también es enfermedad y a veces no se considera. Yo veo que muchas veces se normaliza el estado emocional de la persona y eso no se debe de contemplar. Si la persona está triste, si la persona no quiere comer, si la persona no la vemos feliz, tiene una enfermedad y hay que tratarla. Entonces, felicidad, autónoma, saludable, no tiene enfermedades, ese es el envejecimiento exitoso a la cual podemos llegar todos. Sí, nos hacemos cambios y si nos preparamos desde mucho antes. Hay por ahí vi una información muy importante que los jóvenes de ahora pueden llegar a los 120 años, pero siempre y cuando se concienticen de tener una calidad de vida.
Interesante, bastante, bastante interesante. Esto me hace recordar, sobre todo ahorita, porque abordó el tema de los temas emocionales, el tema de la felicidad. Hay un, justamente mañana voy a recibir un muy, muy buen amigo. Él es mexicano, pero vive en Japón. Y hay un lugar de, si mal no recuerdo, de Japón que se llama Osaka, que es probablemente una de las ciudades más longevas de todo el mundo. Recuerdo ya hace algunos años haber visto un documental al respecto y es bastante interesante que ves a todas las personas mayores que sonríen mucho, que juegan con los niños, que tienen como una vida muy activa. Y me hace pensar que incluso el sentirse útiles, el que sigan teniendo como actividad física, les hace o les impacta positivamente en su estado de ánimo. No, no sé si usted opine lo mismo o si quisiera aportar algo más.
Sí, hay una película de Netflix que se llama Las Zonas Azules y habla precisamente de las partes en donde ciertos lugares son muy longevos. Hay personas de más de 120 años activos trabajando. También en Italia hay otro lugar de esos. Las personas siguen trabajando, siguen. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Italia se consideró una zona especial de Italia que estaban muy longevos y que seguían. Y se dieron cuenta que lo que pasa es que tienen que subir unas escaleras muy empinadas. Entonces, esas escaleras que tienen que atravesar estas personas, son las que le ayudan a mantenerse ágiles las escaleras. Y bueno, se hizo un estudio en Harvard recientemente de por qué un estudio donde cierto número de personas, como 50, que son personas mayores, las invitaron a una zona, así como Cancún, para vacacionar. Y todo gratuito y todos se fueron bien contentas. ¿Cuál va siendo la sorpresa de que llegaron? Y no era un hotel de 5 estrellas, eran hoteles confortables, pero que ellas tenían que hacer sus propias cosas. Claro que desde un momento estaban indignados, que como no había botones que les cargaran las maletas, no, las tenían que llevar ellos mismos y tenían que hacer sus propias cosas por sí mismos. ¿Cuál fue el resultado? Que esas personas que estuvieron allí llegaron a ser más funcionales. ¿Por qué? Porque pues todo lo que tenían que hacer por sí mismos, ¿no? Muchas veces el edadismo, se llama el edadismo en la persona mayor, pues no, pues yo ya estoy grande, yo ya no puedo, eso se llama edadismo, entonces es peligroso, no hay que tener edadismo en las personas mayores, no, yo soy joven, puedo hacer, puedo, si ya tengo alguna enfermedad crónica, aceptarla y adaptarme. Lo mejor que podemos hacer es la adaptación en esta etapa de la vida para poder seguir siendo funcionales y si no, pues que tengo catarata, que tengo, pues yo lo remedio, pero pero me pongo las pilas y trato de hacerlo con felicidad y con gozo. Claro, se necesitan varios factores para que la persona mayor no esté sujeta a estrés. Pues por los problemas sociales, por los problemas económicos, aquel aquella persona mayor puede sentirse estresada y eso es peligroso. El estrés es muy dañino en la persona mayor. Es lo que menos que se quiere, estar sometida a estrés a la persona de 60 años. Si es muy peligroso para cualquier persona el estrés, para la persona mayor es el doble.
Qué interesante, varios conceptos que aquí anoté. Por ejemplo, no, yo no sabía que se le llamaba edadismo. Yo lo detectaba como pues una situación que a veces tienen ciertas personas, pero no sabía que tenía un nombre. Eso justamente me hizo buscar este libro que aquí tengo en la mano, que hace algunos episodios lo mencionamos. Es un libro que se llama Familia contra Enfermedad, efectos sanadores en el ambiente del ambiente familiar, y lo escribió Stephanie Matthews y el doctor Simonton. Básicamente, en la introducción, a mí se me hace súper interesante. Quiero leer así un breve extracto que aquí de lo que subrayé habla con relación a lo que tiene que ver el impacto que tienen las emociones a las enfermedades. Aquí dice, a medida que se realizan más y más investigaciones de este tipo en el mundo entero, disponemos de una mayor cantidad de datos que confirman la conexión existente entre las emociones y la respuesta inmunológica. Aquí quiero dar un contexto porque ellos hablan al inicio del concepto de remisiones instantáneas, perdón, en personas con cáncer. Es decir, personas que dejaron de tener aparentemente ya cáncer, pero coincidía en que el grupo que dejó de tener cáncer tenía una muy positiva actitud con respecto a su enfermedad. Entonces, eso lo conecto perfectamente con lo que comenta del edadismo, de que no, mi hijo, yo ya no puedo, es que ya estoy grande, ya estoy mayor, tú aprovecha que estás chiquito, que vas empezando. Qué importante la actitud, qué valioso que de verdad haya mencionado eso, doctora, de verdad, qué valioso, me encanta. Hay algo que me gustaría tener un poquito más claro porque habla, por ejemplo, de que el estrés puede ser muy peligroso para las personas mayores, pero, por ejemplo, ¿qué hay acerca del distrés? ¿Es posible que haya un estrés bueno?
Bueno, ya el estrés bueno, pues yo lo considero como algo de felicidad, de reacción positiva, ¿verdad? Pero pues muchas veces en esta etapa de la vida, ciertos cambios, por ejemplo, las pérdidas de nuestros seres queridos, es eso, aunado a que, por ejemplo, yo actualmente tengo 69 años. Y tengo primos, tengo hermanos, y ya la mayoría de ellos están enfermos y con una enfermedad crónica, y eso es deprimente, porque dices, bueno, o se van yendo, por ejemplo, mi mamá de 94 años, que muchos de ustedes conocen, va a cumplir 95 en septiembre, primero Dios, pues ella ya es la única que queda. Entonces, ese tipo de pérdidas sí nos pueden causar mucho estrés si no somos bien atendidas, si no lo tomamos, como algo, un luto normal, muchas veces, sobre todo cuando son pérdida de los hijos, a veces las personas tardan más sus lutos en esas situaciones. Y sí es importante considerar que hay que adaptarse, hay que resolver y seguir. La vida sigue y mientras estemos vivas, queremos seguir siendo funcionales, queremos, en la actualidad, la mayoría queremos seguir siendo independientes más tiempo. Entonces, pues para eso tenemos que hacer ciertos cambios para poder resolver nuestros propios problemas. Y pues bueno, lo que no queremos nosotros los padres es darle problemas a los hijos, pero también los hijos necesitan ponerse las pilas y considerar que los padres ya no son los mismos jóvenes de 40 años, que ya pasaron veintitantos, mínimo 20 o más. Entonces sí, ver que también ellos necesitan apoyo, necesitan ayuda, eso es la familia. Porque pues yo veo luego muchos TikToks por ahí medios confusos, no, simplemente que es normal, está pasando y también los hijos, así como hay hijos, así como hay padres que deudores que no le dan a los hijos lo indispensable, también hay hijos deudores que no le dan a los padres que necesitan, ¿verdad? Lo necesario. Entonces, esto es legal. también nosotros, las personas mayores, tenemos derechos humanos. Hay que asomarse por ahí para ver nuestros derechos, y uno de ellos es que llegar a cierta edad, los hijos también necesitan cuidarlos. Es una responsabilidad de ellos, así como nosotros cuando ellos nacieron fuimos responsables y les dimos todo. También la ley marca que necesitamos que nos cuiden y darnos cuando lo necesitamos. Claro, no queremos que ellos se sientan afectados. Muchas veces nuestros hijos están sacando a sus familias adelante, pero muchas veces también puedes voltear a ver, ok, esto es para mis hijos, esto es para, pero esto también es para mis padres. Y eso les va a traer mucha salud a las personas mayores, porque sabemos que nosotros ya no nos dan trabajo, qué bueno que tengamos alguna profesión, pero aún así necesitamos estar tranquilos también en el sentido económico y que no nos cause estrés, aunque sea lo necesario. No necesitamos grandes viajes, un coche nuevo, etcétera, pero sí lo necesario como cualquier persona.
Wow, qué interesante. Yo también soy partidario de siempre honrar a nuestros papás. Yo creo que incluso si aquí ya el mensaje es más bien como para los hijos, y si como hijo a lo mejor ya no tienes papás, entonces piensa en alguna persona en la cual le pudieras servir de la misma manera. Pero creo que un consejo como hijo que le pudiera dar a otras personas es que si a lo mejor no te está yendo tan bien en tu vida, quizás pudiera estar relacionado el tema de que deberías de considerar la alternativa de, si no lo estás haciendo, honrar a tus papás, buscar la manera de cómo, aunque sea, mira, es imposible que le regreses todo lo que tu papá o tu mamá te dio. Es imposible, porque yo creo que Dios lo diseñó así, o sea, para nunca poder devolver todo lo que un padre hizo por nosotros. Pero con poquito que puedas hacer, con un poquito de esfuerzo, creo que incluso hasta el gesto le va a dar una satisfacción a tu papá o tu mamá que va a ser muy, muy, muy grata para ella. Y me gustaría preguntarle, doctora Nina, con respecto a la nutrición, ¿qué papel juega el nutriente perdido o el glutatión en el adulto mayor?
Juega un papel muy importante, porque sabemos que las personas de 60 años podemos tener de bajos niveles o un nivel desequilibrado de glutatión por los años que han pasado, simplemente por eso, es normal. Entonces, pues el dador de cisteína nos viene a cambiar completamente nuestro estado nutricio, porque estamos alimentando las células y atacando los radicales libres que normalmente con el paso del tiempo se da. Entonces, el consumir el precursor del glutatión o el dador de cisteína, eso nos cambia completamente el estado nutricio de nosotros, para bien. Simplemente las personas que tienen alguna enfermedad crónica, como sería la diabetes crónico-degenerativa. A veces me encuentro con pacientes que tienen 30 años de estar diabéticos, y sabemos que el páncreas, que es el que segrega la insulina, ya no está segregando la insulina o completamente nada. Entonces, esta insulina se encarga de alimentar de glucosa a todas las células, de darle alimento. Pero como ya no existe, pues llevamos 30 años desnutridos. Entonces, si le damos el dador de cisteína, va a cambiar completamente y pues va a vivir más años, bien nutrido. Se puede morir de otra cosa, pero menos de diabetes. Vamos a prevenir, no solo eso, sino el hipertenso. Simplemente cualquier persona que tome el dador de cisteína le cambia completamente la nutrición a ese pacientito.
Por ejemplo, mencionó una enfermedad crónica degenerativa, pero creo que también hay otros retos de salud relacionados con los niveles del nutriente perdido. Por ejemplo, se me ocurre pensar en Alzheimer, se me ocurre pensar en Parkinson, se me ocurre pensar en demencia senil, retos de salud que de hecho antes se pensaba que, por ejemplo, las neuronas no se lograban regenerar, pero incluso el día de hoy hay hallazgos muy, muy importantes de cómo incluso las células cerebrales, es decir, las neuronas, requieren de glutatión para poder vivir sanas. Entonces, no sé si quiere aportar algo más al respecto.
Sí, definitivamente nuestras células cerebrales, que son las neuronas, el cerebro es un órgano tan importante que no se puede quedar sin oxígeno, sin glutatión y sin glucosa, o sea, sin azúcar. Entonces, se ha comprobado que el dador de cisteína, la buena alimentación y el aprender nuevas cosas, cada vez, o sea, no porque estemos grandes no vamos a aprender algo que nos gusta, tejer, ese tipo de cosas que nos van a alimentar el cerebro, pues se vuelven a reactivar algunas, la mayoría de las células cerebrales. Entonces esto va a impedir que tengamos problemas más adelante de memoria, de Alzheimer, de Parkinson, simplemente el Parkinson. El Parkinson es un problemón tremendo porque ya no se segrega una hormona de la felicidad. Entonces, la reacción son temblores. Pero si la alimentamos con glutatión, es muy posible que tenga mejor calidad de vida ese diagnóstico porque estamos alimentando el cerebro. Yo tengo muchos pacientes con depresión en la tercera edad y con el dador de cisteína se han mejorado enormemente.
A la molécula de vida también se le conoce como el nutriente perdido porque no es posible obtenerla de los alimentos, al menos no en cantidades significativas que impacten positivamente a tu salud. Y sí, esto es cierto a pesar de que hayas escuchado o que vayas a escuchar a nutriólogos o incluso médicos decir lo contrario. Científicamente, a la molécula de vida o nutriente perdido se le conoce como glutatión o por sus siglas GSH. De hecho, al momento de estar haciendo esta grabación y consultar Google Scholar, motor de búsqueda especializado en contenido académico y científico, escucha bien, existen al día de hoy 2.430.000 artículos, publicaciones y estudios científicos que relacionan los niveles del nutriente perdido con la falta de rendimiento, disminución de masa muscular y centenares de enfermedades como cáncer, diabetes, Parkinson, autismo o demencia senil, entre muchas otras. ¿Qué tipo de relación? Básicamente, entre más grave la enfermedad, más bajos los niveles del nutriente perdido. Si deseas saber más del suplemento que eleva el nutriente perdido, dirígete a nutrienteperdido.com y regístrate. Interesante, justo ahorita que mencionaba esto, el cómo se, creo que así lo dijo, se atrofia la hormona de la felicidad en las personas con Parkinson. Justamente yo conozco a un señor, en realidad su familia es un tanto cercana. Él se llama Alejandro Larrambevere, un español que ya lleva varias décadas viviendo en Ciudad de México. Pero se me hace muy interesante porque después justamente de estar tomando el donante de cisteína, yo creo que alrededor de unos 4 meses a lo mejor que estuve tomando el donante de cisteína, tuve la oportunidad de preguntarles, ah, oye, ¿y cómo le está yendo con tu papá o con su esposo? En el caso de la señora Marcia, su esposa. La esposa me platicaba, no, pues mira, antes le daban alrededor de al mes. Es más, por día les llegaban a dar hasta 10 o 15 ataques por día. Eso a grandes rasgos me platicaba la esposa. Pero la hija, y es aquí lo que quiero relacionar con lo que comentó, la hija, que se llama Esther Larrambevere, Tete, yo le digo, ella me decía que me dice, ay, pues mi papá antes me regañaba de todo me regañaba, y ahora hasta me ayuda a poner la mesa, o sea, los manteles, y me ayuda a poner. Entonces, qué interesante que esto que usted comenta, y cómo puede, incluso pensamos, o podemos llegar a pensar, ah, es que es un enojón. No, pero es que a veces puede ser incluso secuela o un efecto secundario del efecto colateral de la misma enfermedad. Entonces, qué importante el tener claro cómo El donante de cisteína puede ayudar a elevar el glutatión y eso a su vez va a impactar incluso emocionalmente, no nada más en enfermedad, sino también emocionalmente. Y me gustaría como para poder redondear, ¿hay ya mencioné que tiene varios testimonios, pero alguno, por ejemplo, que le gustaría mencionar, ya que tenemos como el tema de vejez digna, algún testimonio que le gustaría mencionar de alguien que elevándole sus niveles de glutatión haya tenido un impacto bastante positivo que nos lo quiera compartir, doctora?
Sí, cómo no, paciente de 86 años, femenina. Esta señora vive en San Luis Potosí, diagnosticada con cáncer de huesos. Y llegaron a mí porque empezaba a olvidarse de sus hijos, de los nombres de sus hijos. No, ¿quién eres? ¿Qué desayunaste? No sé. Entonces le dimos, aparte de darle homeopatía, le recomendamos el dador de cisteína y desde el primer sobre empezó a mejorar, a estar más alerta y yo creo que, como me dicen sus familiares, al sobre número 15 empezó a recordar los nombres de sus hijos. Ah, sí, ¿quién soy, mamá? Ya sé que eres Juan y desayuné huevo en la mañana. Actualmente todavía vive, sigue consumiendo y no ha presentado esos síntomas ya desde hace 6 años.
¡Wow! ¡Qué impresionante, doctora Linda! A mí, sobre todo para las personas que la escuchan por primera vez, no sé si nos pudiera regalar el testimonio de su bella mamá. Estaría genial que nos lo pudiera compartir. No, va a cumplir 95 años, primero Dios. ¡Wow!
Sí. Sí, mi mami viene a vivir conmigo hace 9 años, casi 9 años. Vivía con mi hermano era soltero, tenía 63 años, le dio cáncer de colon y falleció a los 2 meses. Entonces ella de 86, vimos el tremendo impacto en ella al perder a su hijo con el que vivía. Y pues bueno, me dijo la geriatra, tenga cuidado porque pues lo importante para su mamá era su hermano, era su vida. Ahorita que falte él, pues ya, a ratito se va ella. Y pues así como que me asustó y bueno, sí fue un periodo bastante difícil porque yo no sabía cómo tratarla, cómo cuidarla, aunado a que yo tenía un luto, perdí a mi hermano y ella tenía un luto de perder a su hijo. Fueron momentos difíciles. Y el problema se empezó a desencadenar en su estómago, a tener diarreas continuas y si no estreñimiento. La llevé al médico y me dijo, ¿sabe qué? Que su mamá ya no va a regresar los intestinos a su estado normal, ya están muy deteriorados a sus 86 años y tenía problemas de dolor de rodilla, se perdió el cartílago completamente y pues decían que había alguna terapia de inyecciones que costaban 19 mil pesos en cada pierna, pero yo investigaba y no era pues algo viable porque pues no era seguro que mejorara y pues por los pacientes que yo tenía, pues algunos nunca mejoraban y que seguían caminando muy mal. Entonces opté por no inyectarla, pero llega hace 6 años a mi vida el dador de cisteína y bueno, pues yo lo empecé a tomar con ciertas dolencias que tenía y tenía miedo de dárselo a ella por la edad, pero empecé con poquito y como tú me recordaste hace rato, empecé a darle un sobre diario, primero el azul y luego el platino, empecé a dárselo. Y pues no, todo bien. Y vi ciertos cambios como el que me ponía en la mesa, lavaba los trastes, se ponía a lavar la ropa y yo dije, algo está pasando, pues qué raro. Y le digo, mami, ¿ya no te duele la rodilla? ¿Ya no has ido constantemente al baño? Dice, no, ya me siento muy bien y ya no tengo dolor de rodilla. Era lo que te quería decir, que ya no tengo dolor de rodilla. Y yo no necesité inyectarle nada. Yo no necesité nada más el dador de cisteína. En 6 años no le ha regresado el dolor. Ni sé si se regeneró o no. Si ya no tiene dolor y ella camina muy bien, ella se lava su ropa la ropa chica, porque pues, los pantalones y eso, sí los meto a la lavadora, como de que no, pero su blusa y su ropa interior aquí entre nos, no, por nada del mundo la mete a la lavadora. Ella la sigue lavando, se levanta temprano, se lava su boca, se toma su nutriente y se mete a bañar. Ya cuando sale, ya está el desayuno. Cambio de hábitos alimenticios, ella está muy bien. Nos dio COVID, de alguna manera nos infectamos de COVID hace 2 años y pues estuvimos grave, ella también estuvo más grave que yo, pero salimos adelante y creo que fue gracias al dador de cisteína que nos sacó adelante y actualmente ella está muy bien, está feliz, está tranquilo. Y pues calidad de vida es lo que le damos, ¿verdad? Calidad de vida. Y pues si hay problemas, que ni se entere. ¿Por qué? Porque pues este es
Claro.
el objetivo principal, que esté tranquila. Y sí, ella está muy, muy bien, está muy contenta de que va a cumplir 95 años en septiembre.
Wow, qué impresionante, qué impresionante. O sea, escuchar que está por cumplir 95 años, se levanta, lava su ropa, busca ser independiente. O sea, qué gran honor sería llegar a esa edad así, así, con esa fuerza, con esas ganas, con esa hambre de querer seguir viviendo. Qué gran testimonio, doctora Linda. Muchísimas gracias. Impresionante, la verdad. Aquí hay algunas preguntas que nos han hecho. Vamos a ver si podemos responder algunas de ellas. Pero, por ejemplo, de Ensenada, Marta pregunta: ¿hay alguna manera de cuidar nuestro cerebro por medio de la alimentación o de qué manera podemos nutrirlo? Creo que ya mencioné algunos consejos como el omega 3, pero, por ejemplo, no sé si quiera complementar la respuesta.
Sí, primero que nada es una alimentación saludable, ¿verdad? Completamente saludable, comer 4 o 5 veces al día, poquito, hacer ejercicio, eso le beneficia al cerebro como no tengo ni idea. Nuestros suplementos como el dador de cisteína, omega 3, complejo B, nos va a traer mucha salud a nuestro cerebro y sobre todo una vida tranquila, de alguna manera, ¿verdad? Aceptar los cambios. Si vemos que la pacientita tiene algún problema emocional, llevarla a que lo resuelva con psicólogo, ¿verdad? O tanatología, hay muchas ramas de la psicología que pueden ayudar, pueden aportar. Y mucho cariño y amor es para que esté su cerebro saludable, ¿verdad? El ejercicio ese no debe de faltar. Muchas veces no, pues yo ya estoy grande, ya cómo voy a hacer ejercicio. Simplemente lo que nos gusta hacer, desde caminar, después me decía una señora, yo camino todo el día, voy al mercado, voy a todos lados, eso no es ejercicio. Ejercicio es salir a las 5 de la tarde, donde esté el clima bien, voy a un parque, voy viendo, voy admirando el paisaje, eso es ejercicio. Aunque sea, pero eso, el moverse, no estar estático, mover, mover, mover. Eso es muy buen alimento para el cerebro.
Oh, genial, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Hay otra pregunta que aquí hace Héctor. Dice: ¿la depresión tiene que ver con la falta de nutrientes o con nuestra alimentación? O sea, creo que es como sinónimo.
Sí, acordémonos que para que haya una enfermedad como por ejemplo depresión son muchos factores, entre ellos la alimentación o un evento. Una pérdida, desde una pérdida de un trabajo, un perrito que se fue, puede ser una gran pérdida para la persona. Hay que tomar en cuenta siempre a la persona, ¿verdad? Porque para ella es importante ciertas situaciones y hay que respetar y preguntar. Porque me dicen, ¿cómo le hago para esto? Hay que preguntarle a la persona mayor. Nosotros en la escuela, en nutrición, nos enseñaron a hablar con la persona mayor porque muchas veces las ignoramos y pueden hablar con los hijos. Oiga, ¿cómo está su mamá? ¿Desayuna bien o no? No, es hablar con el paciente, tomarlo en cuenta. Si quiere esto, si quiere el otro, si no quiere esto, si quiere el agua, ¿qué quiere comer? Si no quiere comer eso, pues bueno, le voy a hacer otra cosa. Tal y como hacemos con los hijos, es importante. Es importante tomarlos en cuenta. Y ver y estar alerta qué es lo que pasa. Si creemos que falta algo para que sea feliz, pues solucionarlo, ¿verdad? Solucionarlo lo antes posible.
Qué interesante. La verdad es que eso yo, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, doctora Linda. Sé que lo repitió o lo mencionó al inicio del programa, pero no tuve oportunidad de comentar al respecto, pero a mí eso se me hace muy valioso. El considerar al paciente en sí, o sea, no olvidarnos que es una persona, que sigue siendo una persona, porque yo siento que a veces caemos en la ceguera del número, en que, bueno, obviamente no puedo mencionar que así es, así son todos los médicos, pero a veces, o sea, yo puedo entender a un médico que a lo mejor ya vio el paciente número 30 en el día, llega otro paciente y para él es como otro número más, a lo mejor, y a veces se puede perder esa sensibilidad de que sigue siendo un ser humano, pero bueno, ese es el caso del médico, pero nosotros que somos sus hijos, tenemos esa oportunidad de considerar la voluntad de cuál es, de qué es lo que quieren en ese momento nuestros papás. Entonces, a mí se me hace súper, súper valioso eso que comenta, es una de las perlas que el día de hoy me quedo, que sí quiero como que los demás puedan tener claro esa parte de que si está aquí. Así esté chiquita, así esté chaparrita y tú estés muy grandote, muy altote, ella sigue siendo su mamá, usted se cuadra con ella y escúchala. Entonces, totalmente de acuerdo con eso, doctora Linda. No sé si quisiera mencionar algo más como para poder cerrar este episodio y a manera de podernos despedir.
Sí, que es importante que nos demos cuenta que la persona mayor necesita atención. No normalizar cualquier síntoma. Ah, pues es que es normal, porque no. Hay que darle atención a la persona mayor, ayudarla, apoyarla. Toda la sociedad está para todo menos para la persona mayor. Y a veces nos sentimos desplazados, a veces nos sentimos como que no nos toman en cuenta. Y sí, nadie nos toma en cuenta. Entonces es importante voltear a ver que la personita necesita apoyo, necesita atención, necesita amor y hacerme responsable de lo que necesiten mis padres o mis abuelitos, porque acordémonos que también si tenemos abuelitos y por alguna circunstancia la ley marca que los nietos también son responsables de cuidarlos, ¿no? Si no los papás, los nietos.
Genial, muchísimas, muchísimas gracias, doctora Linda. Mire, nos acaban de hacer una pregunta más. Primero, por respeto a su tiempo, quisiera preguntarle si le podemos hacer una pregunta más.
Sí, cómo no, claro que sí.
Bien, la pregunta es de Carmen Valderas, justamente de Guadalajara, y pregunta si una persona con disautonomía neurodegenerativa, si se vería beneficiada por incrementar sus niveles de glutatión.
Totalmente. Acordémonos que el precursor del glutatión lo que va a hacer es nutrir nuestras células, todas nuestras células, también las del cerebro. Entonces, sí, sí va a apoyar, va a ayudar mucho tal vez a que la enfermedad se mantenga y no siga avanzando. Es importantísimo que le den el precursor del glutatión.
Genial, muchísimas gracias. Ya nada más, yo quiero complementar que prácticamente al ser, eso lo hablamos en el episodio, hace dos, en el episodio que ya está publicado en el podcast, donde hablamos de nutriente perdido, hablamos de cómo prácticamente cuando existe estrés oxidativo, cuando hay exceso de radicales libres en algún lugar, definitivamente elevar el nutriente perdido o el glutatión va a ayudar enormemente a dicha persona porque justamente va a neutralizar, a buscar neutralizar ese exceso de estrés oxidativo. Y hasta el día de hoy, pues no se ha encontrado alguna enfermedad que no genere estrés oxidativo. Entonces, definitivamente se puede haber beneficiado. Y pues listo. Pues muchísimas gracias, doctora Linda, de verdad. Yo en lo personal estoy súper, súper contento. Hoy yo, la verdad, me llevo muchas perlas. Me encantó todos los consejos que escuché, por ejemplo, de considerar a, pues ya pueden ser nuestros padres o habrá personas que mejor ya tienen abuelitos, puede ser. Cualquiera que sea el caso, siempre recordar que siguen siendo, seres humanos tal cual, tienen voluntad propia, entonces hay que respetarlos y además nosotros tenemos un deber de honrarlos, así que así como ellos nos tuvieron paciencia a nosotros, bueno, nosotros mínimamente tendríamos que regresarles con la misma moneda. También a su vez, yo quiero aplaudir a todas las mujeres, a todos los hombres que, por ejemplo, o sea, yo definitivamente agradezco mucho a Dios por la vida de mi mamá, porque ella decía, por ejemplo, que ella y la tecnología a lo mejor como que ahí tenían ligeras diferencias, pero a mí me ha encantado ver en los últimos años cómo ella se esfuerza, por ejemplo, antes, entre más simple el celular, mucho mejor. Ahora ya le mueve y ahí hace artimañas. Hay algunas funciones que ya hasta ella le salen mejor que a mí. Pero eso yo creo que hay que aplaudir porque es parte de pues digamos como una especie de ejemplo que nos están poniendo de que, oye, si eso está haciendo tu papá, si se está esforzando, ¿cómo tú te empiezas a poner pretextos mentales para no lograr hacer X cosa? O sea, no tienes pretexto. Entonces, yo quiero felicitar a todas esas mujeres, esos hombres que están en la tercera, en la cuarta edad, que aún así ellos dicen, no, yo soy funcional, yo puedo hacer mis cosas, yo voy a hacer mis cosas, porque no nada más es por el simple aplauso, por así decirlo, sino que ya la doctora Linda el día de hoy nos estuvo hablando de ejemplos muy muy concretos en donde cuando tú eres funcional, en donde tú te haces cargo de ti misma, como te mantienes activo, eso tiene un impacto en ti que te va a llevar a tener una calidad de vida incluso más alta y eso se va a repercutir también en los años que tengas de vida. Entonces, definitivamente, súper contento con esta entrevista, doctora Linda. Muchísimas, muchísimas gracias. También agradezco a todas las personas que están aquí conectadas, que llegué a ver hasta, bueno, varias personas de diferentes países. Las quiero mencionar, a ver si hay algunas que no haya mencionado. Angélica, Sonia Moreno, Carmen, Ceci, Fernando de Colombia, la bellísima, aquí hay una bellísima mujer que se llama Silvia Novela, que es mi mamá, que increíble mujer. Marta, Mara. Muchas gracias a todos. De esta manera terminamos el episodio y recuerden que la única manera de predecir tu salud es creándola.